Hermanos, que Dios les bendiga.
Amén.
Es un verdadero placer, una bendición estar en la casa del Señor en esta mañana. No veo al hermanito Jesús Natividad por ahí. Espero que no se me haya enfermado. La hermana Lisa está allí en casa. Estuvimos en Jayuya cerrando las vacaciones. Por eso no les acompañamos acá en el otro mundo. Fuimos a visitar unos parientes allá en Jayuya que llevamos más de año y medio y nos estuvieron insistiendo que fuéramos para allá este fin de semana. Y allí fuimos a dar, la pasamos muy bien con ellos, gracias al Señor. Y siempre que se reúne uno con ellos, pues hay que comer. ¿No le gustan que uno pase hambre? Y allá, pues entre bacalaitos, alcapurria, lechón frito, tostones, arroz junto con habichuela y patitas de cerdo ahumadas. Y todo, ya usted sabe, bien condimentado. Pues la hermanita Lisa comió bien. No comió mucho, pero comió bien de todo. Y se dio cuenta de que tenía orégano después de haber comido bastante. Entonces ella, hay ciertas cosas que le dan una reacción alérgica. Y el orégano es uno de ellas. Entonces al rato me dice, ya es muy tarde, andaba con Benadryl, entonces tuvo fuerza de Benadryl y hoy está allí en casa, también superando los efectos del orégano. En lo que el cuerpo dispone de eso es que el efecto continúa. Pero la pasamos muy bien. Nos reunimos con personas allí temerosas de Dios también. Ahí ya conocimos unas personas muy agradables. Y más adelante los vamos a poner en oración también. Hermano, hoy continuamos los estudios en el tema fe resistente. ¿Cómo permanecer firme en medio del sufrimiento? Estamos en la sesión número 4 que lleva por título fe dispuesta. Semana pasada estuvimos reseñando el trasfondo de la imagen que utilizo como la portada del estudio de esta mañana, hablando sobre la persecución que sufría la iglesia durante los tiempos en los cuales Pedro le está escribiendo. Para nosotros persecución pues puede significar una de muchísimas cosas. Hay persecuciones que pudieran aparentar ser leves, que son muy dañinas, y hay otras que pudieran ser muy, muy violentas, al punto de que las personas pueden perder la vida a causa de la persecución. Pues en esos tiempos era una persecución bien violenta, al punto de que enjuiciaban a las personas y les quitaban la vida por ser cristiano, por defender la palabra de Dios. En 1 Pedro 3, los versículos 3 al 16 y el capítulo 4, versículos 1 y 2, fíjense, son muy poquitos versículos los que consideramos aquí, encontramos un mensaje con una profundidad tremenda, cuyo asunto es el sufrimiento nos da oportunidades para mostrar a Jesús. Cuando sufrimos, Dios les bendiga, hermano. Bienvenidos. En medio del sufrimiento, Dios nos provee para presentar a Jesús. Muchas veces se dan las situaciones y las personas se preguntan, ¿y por qué? Yo hace mucho tiempo me convencí de que nada sucede sin un propósito. Y nosotros que tenemos fe en Cristo Jesús, la palabra nos dice que todas las cosas obran para bien. El detalle es nosotros internalizar eso, entender por qué suceden las cosas. Y hay instancias en las cuales nosotros aceptamos las cosas por fe, las creemos, ¿verdad? La definición de la fe, en Hebreos 11:1, ¿qué es lo que dice? Es la fe, pues, de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pues, esa es la fe. Hay cosas que nosotros no entendemos, no las vemos, no las podemos palpar, pero Dios nos las dice, nos las promete en su palabra, y decimos, yo lo creo. Mira, por ahí viene Jesús Natividad. Yo lo doy, por cierto. Eso es la fe. Pues, la palabra nos dice que todo obra para bien, y hay instancias en las cuales usted dice, y ahora, este acertijo que el Señor me ha dado, me permite vivir esta situación, y yo no veo dónde es que está lo bueno. Pero por fe, lo creemos. Entonces, con el tiempo, la mayor parte de las veces, o muchas veces, el Señor nos aclara eso que sucedió en aquella instancia obró para bien y quizás fue para bendición de mi familia o de un hermano en la fe. Porque a veces pensamos en la bendición mirando al que está hablando ahora. Cuando nos miramos nosotros mismos como el centro de todas las cosas, pues muchas veces perdemos de perspectiva cuál es el propósito de Dios. Cristo Jesús dio su vida por nosotros en la cruz. Hubo un propósito importante en eso, el más grande. Pues Dios te bendiga, Jesús. ¿Cómo está? ¿Qué te pasó hoy? ¿Estás bien? Yo pensaba que te me habías enfermado. No estás enfermo, ¿verdad? Ah, la pulsera. Pues el propósito, deja que Jesús termine de saludar. Salúdenme a Jesús Natividad. Te me da de nuevo, por si acaso, yo no me acuerdo. Venías por la orilla de la calle, no por el medio de la calle, ¿verdad? ¿Por el monte? ¿De veras? Gloria a Dios. Pues decíamos que la muerte de nuestro Señor Jesucristo es algo que uno piensa de qué manera le favorece a Él. En el momento que lo realiza, ciertamente, Él siendo Dios, pues Él se lleva la gloria. Pero Él cuando oraba al Padre, le decía, está de ti, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. La bendición más grande la recibimos nosotros. Él dio su vida y nosotros recibimos la bendición. Así que muchas veces las situaciones que acontecen en nuestras vidas, para nosotros pues son un acertijo, pudieran aparentar no tener un propósito inmediato en nuestras vidas, pero si comenzamos a mirar las distintas perspectivas de las cosas que suceden, vemos que pudiera haber bendición en una situación que pudiera aparentar ser negativa para nosotros en la vida de otro. La bendición pudiera recaer en la vida de otro, aunque no lo entendamos de inmediato. Y dentro de todo eso, siempre hay espacio para testificar respecto a quién es Dios en nuestra vida. Y de esto es lo que estamos hablando ahí, ¿verdad? Esto está trasfondo, es lo que he pretendido presentarle en esta breve introducción. Vamos a considerar la palabra, como les dije anteriormente, en Primera de Pedro, capítulo número 3, versículos 13 al 16, y el capítulo 4, los primeros dos versículos. Vamos entonces a entrar de inmediato en el estudio de la palabra, los versículos 13 y 14 del capítulo 3. Le voy a pedir a hermana Anita, si pudiera,
¿sí?,
por favor, leerlo, esos versículos que se encuentran ahí.
¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Más también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis.
Amén. Sí. Okay. Amén. Está allí. Te emocionó, hermanita, y te va a seguir. Pues vamos a ver esto con detenimiento. Primeramente, pregunto, ¿qué es una pregunta retórica? ¿Quién me puede decir lo que es una pregunta, hermana Úrsula? Amén. ¿Escucharon eso? Es una pregunta retórica. Usted pregunta algo, como dice la hermana Ursula, lo voy a repetir para que quede grabado, cuya contestación es obvia o la contestación a la pregunta está implícita en la pregunta. ¿Verdad? Cuando el Señor dice, ¿qué padre no le dará el bien al hijo? Esa es una pregunta retórica, porque ¿cuál se supone esa la contestación? Pues todo padre procura el bien para sus hijos. Sabemos que hay muchas excepciones. Dios, yo espero que no sean muchas, ¿verdad? Hay excepciones y las vemos. Yo creo que sí hay muchas excepciones, pero ese es otro tema. Porque a veces las personas, pensando que le están haciendo el bien a los hijos, lo que están haciendo es el mal. Los padres que dicen, le voy a dar todo a mi hijo que yo nunca tuve. Y ahí empezó mal. Pero ese es otro tema. Pero eso es una pregunta retórica. Pedro postula una pregunta retórica en el versículo número 13. Vamos a considerar esa pregunta que aparece ahí. Hacer daño. ¿Qué usted piensa respecto a esa expresión? ¿Okay? Y yo sé que la contestación es obvia, ¿verdad? Es una definición fácil. Daño. ¿Qué es un daño, hermana Lupe?
Una maldad.
Un mal. ¿Qué tipo de daño pueden ocasionarle las personas a otros individuos? Física, espiritual, emocional. ¿Perdón? Exacto. Puede haber una maldad en omisión. A veces los padres, volviendo a ese tema, los padres, que las personas a veces piensan que no están haciendo mal, a veces el hacer nada ya en sí es malo. Eso se llama negligencia. Cuando el muchacho se deja que se críe como si fuera una mata de plátano silvestre, o la mata de plátano que siembra el hermanito Gerardo, él las abona y le saca el matojo de alrededor. Pero la mata de plátano silvestre, usted ha pasado por un monte por ahí. Yo andábamos por ahí por ayuda y me dan ganas de llorar. Uno pasaba por los sitios y las matas de guineo y de plátano en distintos lugares, así, escocotá, como decimos por acá, con el racimo ya ahí tirado, perdido. Racimo de plátano, usted va al supermercado y está 85 chavos el plátano, un plátano. Y ahí, en algunos sitios, pues, es que no se podían utilizar todo. Eso también tiene un propósito, ¿verdad? Que ese plátano se pudre allí. Yo no sé cuál es exactamente, pero debe haber un propósito. Pues ese es el detalle. Hay ciertos daños que pueden ocasionar las personas a los individuos. Nosotros, como creyentes, pudiéramos sufrir daño de otro. Pero Pedro cuestiona de manera retórica. Dice, ¿quién es aquel que os podrá hacer daño? La contestación que espera Pedro a esa pregunta es que, ¿cuál es la contestación que le espera? Nadie. Ahora dice, sí. Y ya ustedes en refrescar la memoria de lo que aprendieron en la escuela de lingüística, de gramática, ya deben, con un examencito podemos sacar A. Ya sabemos que sí, lo que expresa es un condicional, ¿verdad? Sí, vosotros seguís el bien. Si yo fuera a decir eso, no en forma de pregunta, ¿qué es lo que está diciendo Pedro? Pedro preguntó algo, ¿verdad? La contestación está implícita. Si yo cambio eso y le quito los signos de interrogación y digo lo que está diciendo Pedro, pero como una afirmación, ¿cuál sería, Úrsula? Amén. Si ustedes siguen el bien, hacen el bien siendo, ¿qué es el bien? Lo bueno, lo justo, ¿según quién? Según la palabra de Dios, y eso es importante recalcarlo, ¿verdad? Porque no todo lo que el mundo dice es bueno, lo es. De hecho, la palabra de Dios dice que habrá quienes llamen a lo bueno malo, y a lo malo le llamarán bueno. Yo sé que usted dice, Maito James hoy llegó, y piensa que nosotros estamos en kinder. Porque nos está diciendo cosas, dime algo que yo no sé. Pues gloria a Dios, si usted piensa que usted lo sabe, es porque usted ha metido la cara en la palabra de Dios. Pero estas cosas, no obstante, téngame paciencia. Estas cosas tenemos que repasarlas. Y gloria al Señor, gracias a Él que podemos repasarlas juntos. Porque mire, si usted como yo, y aquí, hoy sí, con la excepción de Edgar, yo soy el más nene de aquí. Yo tengo 44, tú tienes menos que yo, ¿verdad? 44, mira. ¿Y cuándo tú naciste? ¿Pero en qué mes? En otra, pues tú eres más viejo que yo. Todos son más viejos que yo. Y yo, siendo el Benjamín del grupo, puedo afirmar que hay ciertas cosas que a mí se me escapan a diario, sabiendo qué es lo que el Señor pide de mí. Y dice, sí, pero es que tú eres un muchacho. Usted dirá, ¿verdad? Usted, yo puedo aceptar, de que no puedo aceptar que me diga muchacho. Los demás pueden decir muchacho. Pero muchacho, seguro. Pero es que, ¿saben quién también, no siendo un muchacho, se le escapaban las cosas? A quien Dios le inspiró cerca de una cuarta parte de lo que conocemos como el Nuevo Testamento. A Pablo. A Pablo se le escapaba. Sí, él dice, miserable de mí. Estoy parafraseando. Que sabiendo lo que debo hacer, lo que es bueno, termino metiendo la pata, haciendo lo que yo sé no debo hacer. Hermano, y yo me capturo así también. Y usted dice, válgame, ¿qué es lo que habrá hecho el hermano James? La pregunta no es esa. La pregunta que usted debe formular es, ¿y yo dónde es que estoy fallando? Porque, hermano, todos fallamos. Pues, el bien es lo que corresponde a las acciones, la vida del creyente, según lo que nosotros conocemos de la palabra. Voy a seguir con la clase de kinder. Según la palabra de Dios, ¿cuáles son algunas cosas? ¿Qué es una expectativa? Hermano Edgar, vamos a cubrir eso primero. ¿Qué es una expectativa? ¿Tú tienes expectativa? ¿Cuáles son algunas expectativas que tú tienes? ¿Ok? Pues hay expectativas que tú tienes de ti mismo, ¿verdad? Unos planes que él tiene. Pero nosotros también tenemos expectativas de otras personas. Por ejemplo, ¿tú tienes expectativas del pastor? Yo tengo expectativas del pastor. Que dé buen testimonio, esa es una. Que no lo quiera hacer todo él solo, es otra expectativa. ¿Verdad? Que me escuche si yo me le acerco con una situación. Expectativa. Yo tengo expectativa de mi hermano Millo. Que me dé buen ejemplo. Que me ame según la palabra. Que pueda estar dispuesto a escucharme si yo me le acerco también. Pero que tenga la confianza de confiarme alguna situación a mí cuando él está en necesidad. Porque no puede ser la ley del embudo, ¿verdad? Todo de allá para acá y de aquí para allá, entonces ¿qué? La ley del embudo aquí predomina en Puerto Rico. Pero en la iglesia muchas veces también es así. Esperamos mucho del pastor, pero ¿y yo? ¿Qué? Pues hay expectativas que se tiene de los creyentes. Según la palabra, y a eso vamos. La palabra de Dios provee para que nosotros sepamos las cosas que tenemos que hacer. Hay personas quienes viven la vida en Cristo basados en una percepción legalista. Los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos están postulados particularmente de manera negativa. No tal cosa. No tal cosa. No tal cosa. Cuando te llega el cuarto mandamiento, honrarás a tu padre. Esto es lo que tienes que hacer. Pero casi todo es no, 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 no. Hay personas quienes piensan que la vida del creyente es no esto, no puedo comer aquello, no puedo beber aquello, no puedo... No, hermano. Dios nos ha librado de las ataduras, del pecado, pero también de la ley. Para libertad hemos sido salvos. Obviamente la libertad tiene unas especificaciones, ¿verdad? Nuestra salvación, y están en la palabra. Ahora sí vamos a contestar la pregunta. ¿Cuáles son algunas cosas que se pretende nosotros como creyentes hagamos en nuestra vida que responden al bien del cual está hablando Pedro en ese versículo? Dígame una, alguien, dígame una, algo que se esperaría que usted haga que es algo bueno, según la palabra de Dios. Da el buen testimonio. ¿Alguien puede atar un versículo a lo que nos manda el Señor? algún versículo, algo que usted haya leído, dar buen testimonio, ciertamente es parte de lo que el Señor espera de nosotros. Orar de continuo, sin cesar, como dice Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4. ¿Qué otras cosas? Dar buen testimonio, orar, visitar a los enfermos, congregarnos, no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre.
Capítulo 3 de Primera de Pedro, en el 11, dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén.
Todas estas cosas son expectativas que se tiene de nosotros. Ese es el bien. Estamos en el versículo primero todavía. Usted pensaba que íbamos a terminar en 15 minutos, ¿verdad? Pero vamos a coger el momento. Fíjense la profundidad de la pregunta que formula Pedro, que realmente no es una pregunta, es una aseveración, es una afirmación. Como dijo la hermana Úrsula ahorita, si ustedes hacen lo bueno teniendo una definición específica, entonces nadie les podrá hacer daño. A mis estudiantes en mi trabajo secular, yo siempre les digo, les exhorto a que cuestionen lo que yo les digo. Que no lo crean simplemente porque yo se lo dije. Porque hay muchas instancias en las cuales aquí no. Pero allá, para que ellos trabajen su pensamiento crítico y analítico, yo les digo, va a haber un momento que yo les voy a decir algo con lo cual yo no estoy de acuerdo. A ver si ustedes van a cuestionar lo que yo digo. Hay instancias en las cuales los cojo en pifia. Les digo algo y luego les presento una tesis, un contraargumento desde la otra perspectiva, y a ambas cosas me dicen que sí. Yo le digo, no me puedes decir que sí a ambas cosas, porque entonces estás en desacuerdo contigo mismo. No puede ser sí a lo que es bueno y sí a lo que es malo, sí a lo que es afirmativo, sí a lo que es negativo. Con una de las dos tienes que estar de acuerdo. Este versículo, y así yo les he enseñado a mis hijos también, me parece que es necesario que nosotros, cuando nos acerquemos a la palabra de Dios, también cuestionemos. Porque para algo el Señor nos ha dado el raciocinio. Pedro postula algo que es bien importante. Y lo que está diciendo es, si ustedes hacen lo que es bueno, entonces nadie les va a poder hacer daño. La pregunta que formulo yo es, ¿eso es cierto? ¿O usted simplemente lo da por sentado porque lo dice ahí en el versículo número 13? Aquella gente que estaba en la iglesia en el sur de los Estados Unidos, estaba en un culto de oración y vino aquel muchacho y se levantó y empezó a disparar a mansalva y mató más de una decena de ellos, comenzando con el pastor. Él les pudo hacer daño. Sí les hizo daño. Los mató. Y los mató a ellos, le hizo daño a toda la congregación, le hizo daño a toda la familia de los que perecieron. Entonces usted dice, entonces eso quiere decir que la palabra de Dios no es cierta. Porque esto es inspiración de Dios a Pedro, ¿verdad? Hay gente que dice, no, pero ¿qué? Es Pedro que lo está diciendo. Pedro era un hombre, sí, Pedro era un hombre. Y es, lo que está aquí es inspirado por Dios. Pues tiene que haber un mensaje intrínseco en ese versículo, hermano Gerardo.
Sabía seguro que eso era cierto, pero él sabía también que algo podía suceder, porque más abajo lo dice. Si también alguna cosa padecíais por causa de la justicia, ¿sabe? Que él sabía que algo podía suceder a un cristiano por... Por fiel que sea, algo le va a suceder porque estamos en la carne y esta carne padece de muchas cosas en el mundo.
Amén, pues yo estoy de acuerdo. Yo hago énfasis en esto, hermano. Porque hay instancias en las cuales nosotros pretendemos apoyar el que la palabra se interprete de manera literal. Algo que es literal es palabra por palabra. ¿La? Camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. ¿De qué camarón estamos hablando? Es cierto que si el camarón se duerme, se lo lleva a la corriente, pero no estamos hablando de los camarones en ese refrán. ¿De qué estamos hablando?
La vida espiritual.
Pues hasta los que no piensan en lo espiritual. El refrán de una persona es un camarón, no un policía. Los camarones, vienen los camarones. El camarón es uno. Que si usted, ¿qué quiere decir ese refrán? Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. El que se descuida.
Ya está listo.
Hay que estar apercibido, ¿verdad? Pendiente, alerta. Pues eso no es literal. La palabra de Dios también tiene un contexto que depende de una base de lenguaje humano. Pedro habla con una intención. Pedro postula un principio que pretende guiarnos a internalizar la esencia de una idea que es bien importante para nuestra vida como cristianos. Todas esas palabras que les dije, que tal vez nos perdimos un poquito, lo que quiere decir es que no podemos mirar la palabra de Dios y pretender que todo lo que está allí sea literal. Hay cosas que sí lo son. Cuando dicen, es necesario creer en Jesús para ser salvo, eso es literal. Tienes que aceptar la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en la cruz para poder ser salvo. Aquí esta porción nos habla sobre algo bien importante, que no es literal porque es una figura idiomática, una expresión. Según nosotros utilizamos en el diario expresiones que no son literales, pues Pedro, un ser humano dentro de su cultura y su manera de hablar, Dios le proveía para que expresara ideas utilizando expresiones idiomáticas. Y ahí es una figura retórica. Y aunque él mismo sabía que había hermanos quienes estaban muriendo, estaban pereciendo por la persecución de la iglesia, él estaba buscando un mensaje mucho más profundo. Te podrán quitar la vida. Sin embargo, no le podrán hacer daño a tu alma. Porque nosotros, esto que tenemos nosotros, es para nosotros poder transitar en este terreno, en la tierra. Pero nosotros no somos esta carne. Pablo dice que los que somos espirituales. Nosotros somos entes espirituales. Pero, para poder movernos a través de este plano en el cual nos ha colocado Dios, necesitamos del cuerpo. Pues sí, a este cuerpo le pueden hacer daño. Pero a ti, tú no eres ese cuerpo. ¿Están entendiendo la idea? Sí, hermano James, nos tienes como muchachos de kinder de nuevo. Es necesario que nosotros entonces internalicemos lo que está diciendo Pedro. Pedro dice, no te pueden hacer daño si es que tú estás haciendo lo que Dios manda. Sencillo. Ahora vamos a coger velocidad. Hermano Geraldo nos lleva al próximo punto. ¿Verdad? Más, o sea, además, en adición, si se da el caso de que padecieses, no te pueden hacer daño, pero si te hicieran daño, ¿cómo es eso? Fue lo que estábamos diciendo, es una figura coloquial. Cuando estamos hablando, usted dice algo y usted no necesariamente se tiene que retractar, sino que dice, sí, tal cosa. O sea, hay excepciones, por supuesto. ¿Excepciones? ¿Cuál es la excepción? ¿Me hacen daño o no me hacen daño? No, te pueden hacer daño a lo físico. Puede que te hieran tu sentimiento. Emocionalmente te pueden hacer daño, si tú lo permites. Depende de tu nivel de madurez. Pero si se da ese caso, pero es porque tú estabas haciendo lo bueno, Entonces, tienes bendición. ¿Qué es lo que significa ser bienaventurado? Voy muy lento, hermano. Estoy siendo muy repetitivo. Los veo un poquito preocupados. Eso me preocupa. Sí, los veo como preocupados. ¿No? Pues, si nos pasa algo negativo, algo que no nos gusta porque estamos haciendo el bien, entonces, tenemos bendición. ¿Alguien me puede explicar eso? Eso yo no lo entendí. ¿Cómo es eso de que si me pasa algo por estar haciendo lo bueno, entonces para mí eso es bendición? ¿Alguien me puede explicar eso? Yo no lo entendí.
Yo pienso que, según nos explica la palabra del Señor, como estamos en un mundo malo, que no quiere servir al Señor, aquellos que queremos servir al Señor, pues vamos a padecer muchas cosas del mundo malo que no quiere que no quiere que nosotros agrademos al Señor. Y aunque nos hagan padecer cosas difíciles, como está ahí, incluyendo hasta, como tú dijiste, que maten a uno, ¿verdad? Como estamos viendo en el ejemplo que tú diste. La palabra del Señor nos dice también que para el creyente no hay cosas malas, hay cosas difíciles, porque dice que todas las cosas nos ayudan a bien, dice Romano. Pero que lo que es claro, yo veo aquí que sí, que vamos a padecer. Yo creo que más allá de que todo lo que nos pasa es para bien, hay otra bendición, es que yo siempre he pensado que si hay algún creyente que en su vida todas las cosas del mundo se las encuentra buenas, pues entonces hay un problema en la vida del creyente. Hay un mensaje, hay un testimonio que no estamos dando correctamente al mundo, porque el sentido correcto debe ser que uno difiera y que uno contraste con el mundo. No quiere decir en toda palabra que uno dice, pero hay ciertas cosas que sabemos que el creyente va a hacer en testimonio al Señor que al mundo no le van a agradar. Y eso es como un indicador también de uno estar andando, ¿verdad?, en la palabra del Señor.
Pues mira, lo que dice, gracias, pastor. Pero yo les mentí. Yo realmente lo había entendido. Hay bendición en padecer por hacer lo bueno. Aunque usted haga lo bueno toda su vida y jamás halle contrariedad de parte de quienes le rodean, que sería muy raro, como dice el pastor. Sería muy raro que usted, procurando hacer el bien todo el tiempo, no encuentre algún tipo de contrariedad. Hay personas quienes tal vez hacen lo bueno y las personas puede que no vean conflicto particular. Mientras usted no afecte los intereses de otros, puede que esas personas no le antagonicen, no se le vayan en contra. Hay personas quienes no necesariamente comparten nuestra fe, pero ven que nosotros podemos ser genuinos en practicar nuestra fe. Y no se meten contigo. Pero puede que usted se encuentre con alguien que eso le va a caer antipático. Y va a procurar meterse con usted porque le está malo su mera existencia. Ese hecho, dice Pedro, es una bendición. Porque estás padeciendo por el bien y no por algo malo que hiciste. Entonces dice, no tengas miedo de ellos. Y la palabra ellos se refiere a alguien. No está ahí en esos dos versículos que consideramos. Tiene que tener un antecedente. ¿A quién se referirá a ellos? A los que hacen daño.
Nosotros hoy día, bueno, son herencias que el Señor nos tiene preparada para el que confíe en el Señor.
El Señor nos está preparando, ¿verdad? Nos tiene galardones preparados para, por la obra que hayamos realizado en su nombre, para su gloria. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Hermano, sé que fui bien lento, que quise hacer mucho énfasis en estos dos versículos porque lo demás que estamos considerando es bien repetitivo. Vamos a ir a la última, a la segunda porción, de manera que podamos ver lo que aparece aquí estipulado como énfasis en lo que estábamos viendo ya. Hermanita Lupe, ¿usted podría leer esa parte? Los versículos 15 y 16.
Si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os mande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo.
Amén. Importante. Aquí vemos una continuación. Si no, ese si no, pues va atado al versículo anterior. No le tengan miedo a los que te pueden hacer daño al cuerpo, a los que procuran hacerte daño emocional, a los que te difaman. No les tengan miedo. Por el contrario, sino el contraste, esto es lo que se espera de ti. ¿Qué es lo que se espera? La santificación de Dios. ¿Qué es santificar a Dios? Hermana Montserrat, usted estaba diciendo. Alabarle, servirle, ¿verdad? Santificar es considerarle separado, considerarle único, reverenciarle a lo sumo. Todo lo que dijo la hermana Montserrat. Pues, en vez de tenerle miedo a los que nos pueden hacer daño, debemos estar enfocados en nuestro servicio a Dios, como dice la hermanita Montserrat. Entonces, hay algo bien importante que presenta a continuación Pedro, y tiene que ver con nuestro testimonio. ¿Qué es lo que nosotros le decimos a las personas? Dice, estad siempre, siempre preparado. Algunas personas dicen, eso es una redundancia, es un pleonasmo, dirían los más finos. Porque estar preparado ya implica siempre, pero está haciendo énfasis. En todo momento tienes que estar preparado. ¿Para qué? Para dar testimonio. Para defender. Todo el tiempo, hermano. ¿Cómo yo me preparo para poder testificar, para dar testimonio? Tengo que estudiar la palabra. Tengo que reunirme con hermanos en la fe. Tengo que procurar pensar cuál puede ser el ataque que van a formular. Hermano, esto conlleva tiempo. O sea, prepararse no es algo sencillo. Cuando lo convertimos en parte de nuestro estilo de vida, muchas cosas que yo les he dicho, y yo espero que según ustedes van internalizando lo que les voy diciendo, usted va evaluando cuánto de lo que les he dicho usted lo haya fácil. Yo en tono de broma les he dicho, esto es de kindergarten. Realmente no lo es. Hay gente que dice, eso es bien fácil. ¿Verdad? Pastor nuestro, por su preparación académica, tiene que saber de matemática. ¿Verdad? Cursos allá en la universidad que tenían que ver con unas matemáticas que usted las ve ahí, parece jeringosa. Es como leer en griego. ¿Verdad? Que si la integral de menos infinito, infinito, el logaritmo natural de x sobre x, de x, y qué sé yo cuántas cosas más. Y usted mira eso ahí, para nosotros. Pero eso no nació con eso. Cada uno tiene unas inteligencias particulares. ¿Verdad? Que trabaja en la agricultura. Pues hay un momento, hay unos abonos que se le echan a ciertas plantas. Hay unos números que tiene el abono. Cada número de esos significa algo. Si yo quiero que esté más verde, pues este es el número que tiene que ser más alto. Si yo quiero que tenga más nutrientes de no sé qué cosa, este número es el que tiene que ser más alto. Tengo que saber los tiempos. ¿Cómo es que la hoja se ve para poder sacar ese fruto? Ni antes ni después. Eso es una inteligencia y eso se adquiere con la preparación, la experiencia, hermana. Manita.
Yo ponerle una mata de tomate que tenía tres tomates y amaneció.
La mató.
Amaneció triste la mata hasta que se murió.
¿Ve? pues hay unas inteligencias, ¿verdad? Lisa, mi esposa, Dios bendiga, una mujer preparada. Pero hay unos asuntos que ella no los aprendió en la escuela ni en la universidad. Por ejemplo, ella hace crochet, ¿sí se llama? Que es con una. Y ella y Úrsula a veces se sientan a hablar sobre patrones. Y yo, mire, son los patrones. Es como yo no sé leer música, ¿verdad? Yo toco de oído la percusión. Yo miro aquellos patrones que son X y rayas y ceros y qué sé yo qué. A mí me parece, ¿cómo se llama el lenguaje este de computadora? Que aparecen, sí, pues, las rayitas y eso. Y ella dice, mira, aquí tienes que hacer no sé qué cosa. Y a mí eso me fascina, ¿verdad? Y no lo entiendo. No lo entiendo. Entonces, de ahí salen unas cosas preciosas y hacen ropa y hacen qué sé yo cuántas cosas más. Eso es una inteligencia particular. ¿Nacieron con eso? No. Hay personas quienes nacen con una inteligencia ya, como parte de lo que Dios los ha dotado, ¿verdad? Hay gente que su inteligencia es para distintas cosas. Hay quienes, la inteligencia es interpersonal. Algunos de ustedes tienen una inteligencia interpersonal que es una cosa fascinante. Cuando usted tiene inteligencia interpersonal es que usted puede llevarse bien con las personas. Se le facilita. Hay unos que somos un poquito más intrapersonales, que somos más reservados. ¿Verdad? No es que no nos llevemos con las personas, no es que seamos antisociales. Hay quienes tienen una inteligencia cinética, espacial, ¿verdad? Que hallan fácil las cosas motoras. Y eso va cambiando según pasan los años, ¿verdad? Si usted jugaba antes baloncesto y voleibol y quizá ahora no puede hacerlo, pues tiene que ver quizá con la condición física. Pero esas cosas así, como quiera, aunque usted esté dotado con una inteligencia particular, requieren tiempo. ¿Cuánto menos tiempo deberíamos dedicarle a lo que Dios nos exige? Pedro dice, tienen que estar preparados siempre. No es algo que le va a llegar por osmosis, ¿verdad? No le va a entrar en su cerebro, en su corazón, simplemente porque usted lo dice. Dios puede hacerlo, ¿verdad? Él nos ha dotado a todos con el Espíritu Santo. No obstante, es bien raro que una persona, porque yo veo la palabra, yo digo, la palabra dice que todos tenemos el Espíritu Santo si hemos creído en Cristo Jesús para salvación. Amén. Dios puede hacer que usted recite la palabra desde Génesis 1 hasta Apocalipsis, verbatim, palabra por palabra, si Él quiere, pero yo, hasta el día de hoy, yo no sé de alguien que pueda hacer eso. Jesucristo, que es la palabra. Las personas quienes yo conozco que son duchos en la palabra es porque la estudian, la leen. Pues hay que estar preparado siempre, pero hay que procurar estar preparado. La defensa deja implícito que hay algún tipo de ataque. El ejército se prepara para la guerra. Y hay que estudiar distintas perspectivas. Una de ellas es ciertamente cómo vamos a atacar, ¿verdad? La inteligencia militar, la ciencia militar, ¿vaya usted a entender eso? Habla sobre las tácticas de cómo usted va a apoderarse de un espacio, utilizando recursos X, Y, Z. Pues ese es el ataque. Pero también se estudia cómo vamos a defender un lugar. Y estamos de continuo practicando para eso. Si hubiera una invasión, ¿a qué le corresponde hacer a esta unidad? La unidad de tal cosa, ¿cómo es que van? Pues nosotros, nos está pidiendo Pedro, tienen que saber cómo se van a defender. Entonces él habla sobre algo bien importante. Hay dos cualidades, dos características de aquel que defiende la fe en Cristo Jesús. Mansedumbre y reverencia. Reverencia y mansedumbre. Ser manso. ¿Qué viene a su mente? Cuando usted piensa en la palabra manso, ¿qué es la imagen que viene a su mente? Rapidito. Pensaron mucho. El Señor Jesús. Amén. Pero yo cuando pienso manso, aunque ese es el ejemplo más grande, pero en nuestra humanidad a veces pensamos en las cosas que tenemos de inmediato. Yo pienso en la perra de casa. Te dice, no estoy comparando al Señor Jesús con Canela. Pero usted entiende lo que le estoy diciendo. ¿Cuántos de ustedes tienen perro? Y los que no levantaron la mano, nunca han tenido perro. Nunca han tenido perro. Pero han visto perro. Casa, yo tengo una perra que es así. Ustedes quizás la vieron, no estoy seguro. Aquello parece una potranca. Es así. Pesa 120 libras. Canela. Es como un pony. Y es fuerte. Pero esa perra, ¿te has visto algunos perros que usted le da comida y usted no se le puede pegar cuando están comiendo? Pero a Canela, usted le echa la comida y usted puede haber un niño de un año o dos años, que los niños no saben, y van allá y meten la mano en el plato. Entonces los niños le dicen, no meta la mano en el plato a ese perro que está comiendo, que te muerde. Canela está entrenada desde bebé. Y ella sabe que la comida no es de ella, aunque es la que se la está comiendo. Puede venir una persona, el que sea. El perro, usted no se le puede pegar al perro. Usted se le pega al lado y ella puede estar comiendo y mueve el rabo. Y dependiendo la cantidad de hambre que tenga, pues ella, si usted se le pega al lado, ella se retira del plato. Está la comida ahí, se retira del plato. Usted le puede meter la mano en el plato y ella se sale. Le puede quitar la comida de la boca. No solamente yo. Eso no viene. Ella. Nada. Te la regaña. Baja la cabeza. Súbete, Canela. Y ella va y se mete allá. Y después viene para acá buscando arrimarse al lado de uno para que uno la sobe. Es mansa, mansa, mansa. Yo pienso en mansedumbre. Pienso en eso. Que a veces que cuando se le dicen a uno que uno es un perro, quizás no es algo tan malo. Los perros, que son así, son mansos, como Dios quiere que nosotros seamos. Pues, ¿qué estoy tratando de decirle con esto? Pedro nos dice que cuando vayamos a defender nuestra fe, no salgamos a comernos a la gente. Hay que hacerlo en amor. Hay gente que usted sabe que no va a entenderle. Y nosotros nos molestamos, es parte de nuestra naturaleza que nos molestemos. ¿Cómo usted me va a hablar de Cristo Jesús, de mi fe? Pues a veces, ¿sabe cuál es el problema? No es que nosotros nos ofendamos de que están ofendiendo a Dios. Nos ofendemos de que nos están ofendiendo a nosotros. Lo cogemos personal. Pero está diciendo, esto no es personal. Tu función es hablarle a la gente de Cristo, siempre. Y tienes que hacerlo que ellos puedan percibir en ti bondad, amor, que puedan ver mansedumbre en ti. Se supone que usted, defendiendo a Cristo Jesús, la gente le pueda gritar improperios, y usted llega al punto de madurez espiritual, que eso a usted no le duela en su fibra emocional. ¿Qué está diciendo Pedro? Eso no es fácil. ¿Verdad que no? La gente dice, pero qué estúpido tú eres. En el 2015 todavía tú estás hablando del disparate ese de que si Dios se hizo hombre, pero ¿qué clase de fábula es esa? Y uno se hierve por dentro, como decimos en el campo. No se hierve uno. De seguro, y uno lo que quiere es la humanidad. Pues Pedro dice, cuando la gente te grita improperio, se burle de ti, tú piensas, ¿de dónde te sacó Cristo Jesús? Piensa que tú estás obligado a amar a todas las personas. Y que ya que el Señor no se rindió contigo para que tú pudieras alcanzar la salvación en la sangre redentora de Cristo Jesús, entonces tú estás llamado a amar a las personas hasta que te mueras tú. Y rogarle a Dios que ellos puedan hallar el perdón según nosotros lo hallamos. Pues eso es lo que dice Pedro. Entonces, ya lo demás está contenido aquí. Esta parte que está aquí, La segunda es bien importante también y habla sobre la conciencia. Dios te bendiga, varón. ¿Qué significará este asunto de conciencia? Dice, hay personas que andan con un remordimiento de conciencia, les remuerde la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Tiene que ver con nuestro raciocinio. La gente que dice, la conciencia es el Espíritu Santo. No necesariamente. O sea, el Espíritu Santo afecta nuestra conciencia. Nuestra conciencia es nuestra razón. O sea, nuestra capacidad de poder internalizar las cosas que nosotros vivimos. Usted está considerando comprar algo, va a la tienda, y usted tiene un presupuesto. Y usted dice, eso que está allí, a mí me gustaría tenerlo. Cuento con este presupuesto. Me gustaría tenerlo, pero no lo necesito. Cosa diferente, ¿verdad? Lo quiero y lo necesito. Pues, en el mundo comercialista que nosotros vivimos, o consumerista, a nosotros nos han bombardeado y nos bombardean de continuo para que nosotros adquiramos cosas que nosotros no necesitamos. Y lo hacen de una manera tan y tan astuta. ¿Qué nos dicen? Te verías bien en esto. Para que nosotros lo querramos. ¿Cuántos de ustedes saben que los hamburgers de los restaurantes de comida rápida hacen daño a la salud? Todo el mundo. Debería ser, ¿verdad? La cantidad de grasa saturada, de sal, azúcar, que le incluyen a eso. Hay un documental que se llama Super Size Me, donde un individuo con una salud nítida, está en perfecta condición física, se somete a una alimentación en McDonald's, desayuno, almuerzo y comida por un mes. Lo atendió un cardiólogo, una nutricionista y un médico generalista antes de someterse a esto, para ver cómo estaba. Todos los análisis, el colesterol 160 y no sé qué era, la presión arterial 120/80, el BMI, el Body Mass Index, la cantidad de grasa en su cuerpo era, dentro de los estándares, muy por debajo de lo que era el promedio o lo requerido. Pesaba, creo que 185 libras y medía, creo que 6 pies, 6'2". Estaba en perfecta condición física. Se somete a ese régimen alimentario que él sabía que era incorrecto, era malo, pero era para probar a las personas. Llegó al punto de que en un mes se le puso el hígado graso. Estaba a punto de una cirrosis. La cirrosis sarcoma la sufren las personas quienes son alcohólicas, entre otras cosas, ¿verdad? Puede ser hepatítico. Pues, llegó el punto de que se le puso el hígado graso, le subió la presión arterial, el azúcar, ni le digo, midieron en esa cantidad. Entonces, lo que era requisito era que no hiciera ejercicio. O sea, no, él tenía que caminar lo que el promedio de personas camina en los Estados Unidos y Puerto Rico diariamente. Se someten a ese régimen alimentario, le va la salud a pique y después se cuestionan por qué. ¿Por qué la gente lo hace? Porque han creado un mecanismo para convencerle a usted de que eso es bueno. ¿Cómo te venden el hamburger para que tú lo compres? ¿Qué es lo que te dicen? Bueno, crean. Te dicen, lo prefiero. Siempre. Yo no sé cuál es el de McDonald's. ¿Lo prefiero el Burger King? I'm loving it. Lo estoy amando. Me está encantando. Entonces te venden los especiales. Te dice, ¿por 2 pesos yo puedo comprar qué? Chacho, eso es. Tengo prisa, voy así, vivimos de prisa ahora. Tengo prisa, voy por ahí, lo más fácil. Usted pasa por el auto ventanilla y se compra Un combo, ¿verdad, pastor? Combo del día. Oh, te dice, chacho, ese que voy a poner para poco si yo estoy desmayado. Y eso es un comer para hombre. Usted se compra el que haya triple carne con bacon, entonces las papas estas gigantescas y 32 onzas de Coca-Cola. Este señor que se sometió a eso, en un mes había consumido, se estimó, 30 libras de azúcar. Yo no lo puedo creer. El equivalente a 30 libras de azúcar sin considerar el sodio y no sé cuántas cosas más se metió al cuerpo. Hay gente que tiene que comer con un refresco al lado. Usted hace las cosas muchas veces sabiendo que no están bien. Hay algo en usted que le dice, eso no está bien. Voy a presupuestar, entro y lo necesito. ¿O es que lo quiero solamente? Pues, el Espíritu Santo es una cosa, pero Dios también nos ha dado raciocinio en nuestra humanidad, nuestro intelecto. Usted puede razonar, usted evalúa y usted sabe que las cosas están mal. Aquellos quienes no han recibido a Cristo también tienen conciencia y saben si las cosas están bien o están mal. Pues Pedro dice que nosotros debemos estar tranquilos, que debemos procurar estar en paz, que no tener remordimiento, que no tener carga o cargo de conciencia. Y lo que quiere decir esto es, haz las cosas bien, haz las cosas como Dios manda. Procura no andar con la conciencia intranquila. Si estás tranquilo con tu conciencia, cuando vengan a atacarte, tú no tienes de qué preocuparte. Porque van a decir, este anda diciendo mentiras, Pablo este. Mira lo que dice. Y Pablo va a decir, dime cuál fue la mentira que yo dije. Dime cuál fue la mentira. Estamos tranquilos. Van a atacar tu fe. Y tú en amor, en reverencia. Esa es la parte difícil, hermano, ¿verdad? Dice Pedro que estamos llamados a defender así. ¿Por qué? Porque la verdad siempre se va a conocer. La gente te va a atacar por cosas que tú no hiciste, por cosas que tú dices que son, pero que realmente tú no las dijiste. Va a haber el momento en el que las personas se van a dar cuenta que quien mintió, quien hizo mal, fue el que te atacó. Y ellos van a caer en vergüenza. Es lo que está diciendo Pedro. Bendito sea Dios. Vamos a terminar esta porción, hermano, con los versículos 1 al 2, en el capítulo 4. Y le voy a pedir, hermano Pablo, si fuera posible que leyera esa parte.
La palabra del Señor dice así: vivir para Dios. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también amaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Dios bendiga esta palabra.
Ese primer versículo, Pedro está diciendo, ya que esto, entonces esto otro. ¿Ya que qué? Ya que Cristo sufrió físicamente, entonces nosotros estamos llamados a reciprocar esa acción. Si Cristo Jesús, quien murió por mis pecados, sin haber pecado Él, pero murió en la cruz para que yo pudiera adquirir, alcanzar la vida eterna, entonces yo soy llamado, dice Pedro, a obrar de igual manera. ¿A dar mi vida por los demás? No, a reciprocar la acción de Cristo Jesús con mi vida. Lo que está diciendo él viene de lo que mencionaba en el capítulo 3 respecto a los ataques que vamos a recibir de parte de aquellas personas quienes tienen malas intenciones para con nosotros. A quienes nosotros le caemos mal simplemente porque nosotros profesamos fe en alguien que ellos no quieren creer. La gente, yo no sé si usted se ha dado cuenta, muchas personas insisten en sustentar la no creencia en vez de simplemente dedicarse a vivir su no creencia. No sé si me entiende. O sea, las personas no se conforman simplemente con no creer en Dios o no ser cristiano, sino que quieren ir más allá. Quieren que todas las personas, aun aquellos quienes han sido convencidos por la sangre de Cristo Jesús, dejen de creer en aquello sobre lo cual profesaron fe. Es un ataque continuo, constante. Pues el ataque va a ser férreo, va a ser tremendo. En algunas instancias se tornará violento. Pero lo que está diciendo Pedro es: Cristo Jesús dio su vida por ti. Y cuando yo digo esto, hermano, vienen unas imágenes a mi mente. Las imágenes que vienen a las mentes de las personas muchas veces son influenciadas por la cultura. No importa cuál haya sido su experiencia como joven, como niño. En Puerto Rico, si usted se crió en Puerto Rico, en los Estados Unidos, en gran parte de Sudamérica y en distintas partes del mundo, la gente sabe quién es Cristo Jesús, quién fue Cristo Jesús, o al menos tienen una idea histórica de quién fue este hombre. Para algunas personas fue un gran hombre. La gente dice: Cristo Jesús, Gandhi, la Madre Teresa de Calcuta, etcétera, etcétera. Todas estas demás personas pudieron haber sido personas bien intencionadas, personas con un poder de convocatoria tremendo dentro de sus sociedades. Gandhi y la Madre Teresa de Calcuta, allá en la India. Personas sobre las cuales yo no tengo duda tuvieron una influencia muy positiva en las personas. Pero no estoy hablando de ellos. La persona promedio, cuando equipara a Cristo Jesús con esas otras personas, lo que me dice es que no saben quién realmente fue Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús, ¿habrá sido un gran hombre? Seguro que sí, porque fue hombre. ¿Habrá sido un gran maestro? Más grande de todos. ¿Habrá sido un tremendo profeta? Seguro. ¿Un excelente sacerdote? ¿Sumo sacerdote? Seguro que sí. Pero aparte de eso, Él es el Hijo de Dios. Aparte de eso, la palabra me insta a internalizar cómo es que Él es Dios. ¿Cómo yo puedo entender esto, hermano, si no espiritualmente? Pablo nos dice que nuestra fe es una también racional, no obstante. A pesar de que en Hebreos 11.1 dice que la fe es, pues, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y las personas dicen, eso es, pues, una excusa para creer en las cosas que no se puede creer. No. La convicción que Dios pone en mi corazón, Él la instala allí de una manera que sí. Yo tengo que primero procurar que Él me dé la capacidad para poder internalizarlo. Lo que es espiritual y yo no lo puedo explicar con palabras humanas. Hay cosas que usted vive y usted las percibe, ¿verdad? Que no son ni siquiera, que no tienen que ver con la palabra de Dios. Me explico. Hay gente que dice que, ¿cuántos sentidos tenemos los seres humanos? Siete, dice por ahí. Cinco sentidos, ¿verdad? El gusto, el olfato, la audición, la vista y el tacto. Es que todo ha subido, dice Millo. Pero dicen por ahí que las mujeres tienen un sexto sentido. ¿Qué es eso? La intuición, dicen. Pero los hombres también tenemos intuición. Usted de pronto se encuentra con alguien. Yo no conozco a Edgar. Edgar es creyente. Yo no lo sé. Y Edgar, yo lo saludo, y hay algo en Edgar que yo no sé poner el dedo en lo que es, que me atrae a él. Y no estoy hablando de una atracción física, ¿verdad? Hay personas con quienes nosotros coincidimos. Hay algo especial en él que yo lo puedo percibir, pero no lo puedo explicar. ¿Y cómo yo explico eso? Si le acabo de decir que no lo puedo explicar. Pues hay ciertas cosas que son así y no las podemos explicar, hermano. ¿Y cómo la explico? Pues ya le dije que no las puedo explicar. El problema que tenemos los seres humanos es que desde el punto de vista humanista y científico, si usted no lo puede explicar, entonces no puede ser. Todo tiene que ser validado empíricamente. En lo espiritual eso no es así. Y de hecho, en muchos aspectos de nuestra vida, no puede ser así. Porque entonces las relaciones humanas no funcionarían. Si yo baso mi relación con mi esposa estrictamente en mis expectativas de ella como mujer y como esposa, entonces yo estoy siendo injusto con ella. Porque estoy viviendo un ideal. ¿Y dónde vive el ideal? Solamente en el mundo de las ideas. Yo tengo que aceptar a mi esposa, amar a mi esposa. Nos podemos exhortar, y estamos llamados a exhortarnos. Pero hay ciertas cosas que usted las siente, las internaliza, pero lo daña cuando quiere ponerle palabra. Hay personas quienes no aceptan nuestra fe porque no se la podemos explicar cabalmente como ellos esperan. Hay muchas cosas que nosotros sí podemos hablar. Hablamos sobre nuestra fe en Cristo Jesús por su obra redentora, pero para yo poder entender toda la historia, tengo que conocer bien el Evangelio. Tengo que prestarme a estudiar la palabra como quien procura hallar una respuesta a las preguntas más profundas que yo tengo en mi humanidad. Ha habido personas, y con esto voy terminando, ha habido personas quienes a través de la historia se han dado a la tarea de desmentir la palabra. Algunos de ellos, para poder hacerlo, han tratado de ser responsables en su persecución. Yo como maestro en lo secular, yo les confieso, yo tengo un problema grande con la música que resulta ser tribal. No toda ella. Yo me crié, cuando me criaba, yo escuchaba rap, y hay rap, y hay rap. Me gustaba mucho la salsa, me gusta mucho la salsa. Música folclórica, a mí me gusta mucho la música. Pero hay música y hay música. Yo tenía un asunto bien un problema grande con este asunto del reggaetón. Que una música, mucha de ella, muy explícitamente sexual y violenta. Pero he escuchado composiciones en ese género que me dan que pensar que no necesariamente solamente el ritmo. Y para poder ofrecer una opinión a aquellos a quienes yo educo respecto a lo que estoy criticando, pues me he expuesto a hacer lo que yo le digo a ellos que tienen que hacer. Para usted poder hablar de algo bueno o malo, usted tiene que saber qué es lo que es. O tiene que haber recibido un informe fidedigno de una fuente confiable respecto a aquello de lo cual usted pretende, lo cual usted pretende evaluar. Me explico. Pastor, yo escucho lo que de pronto me dice, escuché tal o cual cosa, leí un artículo. Por los muchos años que le conozco, pues dependiendo cuál es el tema, pues yo digo, tengo que leerlo. O voy a validar lo que me dice el pastor para poder dialogar con él. Pero si él me dice, esta es mi opinión respecto a algo, un tema en particular, yo sé cómo aceptarlo. Simplemente no voy a ir a ver esa película porque ya el pastor me dijo que esto es lo que contiene. No sé si usted me está viendo lo que estoy diciendo. Hay personas quienes van a querer que usted le explique lo que usted vive, pero no están dispuestos a procesar la información que usted le está dando de la manera que usted la va a generar. Cuando nosotros estamos frente a las personas quienes vienen a criticar la fe, tenemos que andar con mucho cuidado. El reto es mantener la compostura, ser amable, amarle en el momento de defender lo que estamos nosotros pretendiendo que ellos entiendan. Y para terminar, esta porción que está aquí, lo que subraya Pedro es: ¿vamos a padecer físicamente? Quizá. Pero aunque no sea así, debemos estar dispuestos a hacerlo porque Cristo ya lo hizo por nosotros. Lo último es: para no vivir el tiempo que resta en la carne. Y esta es una expresión, uno de los problemas que yo tengo mucho es con los distintos grupos cristianos. Es que a veces hablamos utilizando lenguaje que muchas personas no entienden. O pensamos nosotros que estamos hablando de algo que la gente entiende y realmente no saben exactamente lo que estamos diciendo. Usted dice carne, la gente piensa en un steak, un canto de pollo. Vivir en la carne, claro, o eres vegetariano o no lo eres. Eso no es el término que se expresa aquí. Vivir en la carne es lo que está diciendo Pedro, conforme a nuestros deseos y pasiones. Lo que es sensual. ¿Qué es lo que procura la carne? Pues, la gratificación inmediata. Vivimos en un tiempo que la gente no puede esperar. Los muchachos quieren disfrutar de la intimidad antes de casarse. ¿Por qué? Pues, porque no pueden controlar sus cuerpos. No saben cómo canalizar sus energías. Concupiscencia. Dios nos creó de una manera, pero hay unos patrones que nosotros debemos observar, los cuales son las expectativas que tiene la palabra respecto a nosotros. Pues dice Pedro que es necesario que vivamos dispuestos a sufrir por Cristo Jesús de la manera que Él sufrió por nosotros, pero no podemos vivir como el que es sensual, como el que está buscando cumplir para satisfacer los deseos de la carne en todas las cosas. Bendito sea Dios. ¿Cuáles son sus comentarios? ¿Cuáles son sus preguntas? ¿Cuáles son sus dudas? ¿Cuáles son sus inquietudes, hermano Pablo? Micrófono, te lo llevaron. Amén. 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 Gloria a Dios. ¿Alguna otra pregunta, duda, comentario? Pues mire, la semana que viene, si el Señor lo permite, vamos a estar considerando el estudio en el mismo libro, Dios les bendiga. En esta ocasión, en el capítulo número 4, versículos 12 al 19. Fe gozosa. Y usted dice, ¿qué tiene que ver con esa imagen? Con el título del estudio. Ahí, lo que yo procuré es conseguir una imagen que hable sobre cómo es que nosotros estamos juntamente crucificados con Cristo Jesús. Que no es parte del pasaje que vamos a estar considerando, pero a tono con lo que acabamos de leer, nosotros, si sufrimos padecimientos, si sufrimos vicisitudes, inconveniencias en nuestra vida, podemos pensar que no estamos sufriendo solo. Sufrimos porque hay algo mejor que nos espera más allá. Y dice Pablo que nosotros somos juntamente crucificados con Jesucristo. Esa es la base de nuestra fe. Y de esa manera podemos nosotros, a pesar del dolor, a pesar de las inconveniencias, vivir de manera gozosa. Hermanaíta.
El capítulo 3, versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu.
Amén. Amén. Gloria a Dios. Y con eso cerramos el estudio y nos disponemos a orar para pasar a lo próximo. Les invito a que oren conmigo. Santo Dios y Padre Celestial, te bendecimos y te damos gracias por este día. Gracias, mi Señor, por permitirnos estar aquí. Y por tu palabra, mi Señor, que nos llena de esperanza respecto a la obra que tú nos has encomendado. Ayúdanos, Padre Santo, a estar pendiente siempre a tu voz en nuestro estudio de la palabra, en las predicaciones, en el compartir entre los hermanos. Y permítenos siempre representarte dignamente. Ayúdanos a superar nuestras debilidades, nuestras deficiencias, para que tú te lleves la gloria en todas las cosas, Padre Santo. No permitas que el maligno nos permita o nos haga caer en vergüenza, Padre Santo, sino que cada día podamos estar apercibidos, viviendo como quien quiere agradarte en todas las cosas. Te pedimos ahora que tú permanezcas con nosotros, mi Señor, que pongas tu mano sobre las visitas en esta mañana y proveas para que reciban bendición de manera especial en este día. Al igual te pedimos por los hermanos quienes no pudieron llegar. Mira las circunstancias que vive cada cual, por aquellos quienes están enfermos. Te imploramos que tú seas poniendo tu mano sanadora sobre ellos. Y cualquiera que sea la circunstancia que vivan las personas, Padre Santo, nuestros hermanos quienes no pudieron llegar hasta aquí en este día, que tú les ayudes, mi Señor, en su situación. Te pedimos por nuestro pastor, por la palabra que tú le has dado, mi Señor. Ayúdanos a estar pendientes al mensaje que tú nos das a través de él. Y de esta manera, Padre Santo, poder crecer en fe y poder hallar contestación a nuestras plegarias delante de ti en este día. Todo te lo pedimos sabiendo, mi Señor, que tú nos escuchas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.